los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en la segunda hora de transmisión de esta cita de jueves. Sí, señor, 4 de septiembre de 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Todavía, qué bueno, tenemos buen trecho que recorrer. Estamos comenzando la segunda hora, así que les invitamos a continuar en sintonía hasta las 9 de la mañana. Gracias.
Como no, hace un Twitter hace unos 17 minutos, Yuri Moro escribió un Twitter. Buenos días, tempranito, siempre en sintonía desde Tampa. Abrazo para el colectivo y saludos para Cuba, en especial Caibarien.
Muchísimas gracias.
Gracias, Yuni. Gracias por acompañarnos cada mañanita. Y por acá pasamos con el camoguero Morel de Oro y los titulares.
Identifican a 17 balseros cubanos que fueron rescatados por la Marina Mexicana, dos de ellos muertos. Afirma militar colombiano que las Fuerzas Armadas pueden derrotar a las FARC si fracasan las negociaciones de paz. Presiona a Estados Unidos en la ONU por una coalición internacional para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Y la epidemia de ébola en África amenaza con extenderse con rapidez.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Secretaría de Marina de México, CEMAR, reportó en las últimas horas la identidad de 17 cubanos, dos de ellos fallecidos, rescatados el lunes por la Armada Mexicana frente a las costas de Yucatán.
Los fallecidos, según medios de Puerto Progreso, son Héctor Alejandro Bazán, de La Paz, de 16 años de edad, quien murió en la balsa a causa de una fuerte deshidratación, y Carlos Manuel Pardo, de 30 años, quien falleció poco después de haber ingresado al hospital.
Conforme al convenio migratorio entre los gobiernos de México y Cuba, los 15 sobrevivientes serán deportados y los cadáveres de los fallecidos serán repatriados luego de que se hagan las autopsias correspondientes.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal. Tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura, utilizando medios legales.
En otras noticias, niega el disidente Guillermo Fariñas haber escrito la carta en la que desacredita la labor de algunos opositores cubanos. José Luis Ramos amplía esta información.
Guillermo Fariñas aseguró no ser el autor de una carta que con su nombre circula en las redes sociales desde el 30 de agosto, criticando el trabajo de algunos activistas cubanos, especialmente de las Damas de Blanco, Jorge Luis García Pérez Antúnez y José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Bueno, yo creo que es una maniobra de seguridad del Estado, tratar de matar al mensajero. En este caso, vamos a parafrasear, ellos están tratando de matar al conciliador, porque precisamente yo soy la persona que estoy mediando entre las partes en conflicto dentro de la oposición.
Se impone la transparencia, la honestidad de nuestros líderes, la dejación de los más mínimos rasgos de caudillismo, la tolerancia a las limitaciones de destacados activistas, señala el texto. Según declaró Fariñas a Radio Martí, el pasado jueves 28 de agosto, se reunió durante 3 horas en La Habana con José Daniel Ferrer y después con Berta Soler y su esposo Ángel Moya para resolver las diferencias entre ambos grupos.
Una conversación muy fraternal, acordamos puntos de vista, les recordé la importancia de cada uno de ellos que tienen para la libertad de Cuba y indiscutiblemente que esta carta surge ahora, entonces lo que quisiéramos saber, ¿de dónde ha salido? Que precisamente lo que están es tratando de dividir y fragmentar y crear la desconfianza entre las distintas personalidades de la oposición cubana.
Por su parte, José Daniel Ferrer García confirmó haber hablado con Fariñas sobre la carta y de la posibilidad de que algunos se aprovechen de las discrepancias surgidas en torno a las Damas de Blanco en los últimos días.
Fariñas niega completamente la autoría de dicha carta y desde un inicio eso pensamos porque leyéndola además se ve que hay calumnia acusaciones infundadas. En mi contra también se encuentran acusaciones o valoraciones erróneas de otros opositores. Y era de esperar, ¿no?, de que la autoría de dicho escrito no le correspondiese, ¿no?, a Guillermo Fariña, una persona a quien admiramos y queremos.
Bajo el título de llamamiento a la unidad circuló la carta. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Las Fuerzas Armadas de Colombia pueden derrotar a la guerrilla si fracasan las negociaciones de paz, afirmó el máximo comandante militar del país.
Si por alguna situación desafortunada no se da ese objetivo de lograr el fin del conflicto, las fuerzas militares están capacitadas para cumplir la misión, aseguró en entrevista con Reuters el general Juan Pablo Rodríguez.
Desde hace casi 2 años, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC negocian en Cuba un acuerdo para poner fin a la guerra interna que ha dejado más de 200.000 muertos.
En otras noticias, por distintos motivos en los últimos tiempos, son varias las figuras que se han animado a enfrentar el cerrado poder del kirchnerismo. Desde Buenos Aires tenemos a Carlos Cabanacal.
El ex secretario de Cultura del gobierno kirchnerista de la Argentina, José Nun, se muestra hoy muy crítico de la actual gestión y resume aquí en pocas palabras una actitud de la misma que él considera un fuerte ataque a la democracia.
Todos los organismos creados para controlar al Poder Ejecutivo han sido desmantelados y están controlados por el Poder Ejecutivo. Esto es gravísimo. Esto es esperable en el caso de una dictadura, no es esperable en el caso de un gobierno que se quiere democrático.
José Nun tiene frecuentes apariciones en los medios ahora con el mismo alto nivel de críticas. El gobierno hasta el momento no le ha respondido públicamente. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Al menos 3 canadienses se unieron a la rama siria de Al-Qaeda que estuvieron directamente implicados en el secuestro de 2 periodistas estadounidenses que luego recobraron su libertad, indicó el miércoles la cadena pública canadiense CBC.
Citando a fuentes no identificadas, la CBC afirmó que los canadienses, cuya identidad se desconoce, obligaron al periodista estadounidense Peter Theo Curtis y al fotógrafo Matt Shearer a revelar las claves de sus computadoras que luego usaron para vaciar sus cuentas bancarias y utilizar sus tarjetas de crédito.
Según CBS, también escribieron a las familias de ambos hombres haciéndose pasar por ellos. El gobierno canadiense investiga el asunto.
Según cifras del gobierno de Canadá, hasta 130 canadienses se combaten con grupos extremistas en el extranjero, pero otras fuentes indican que podrían ser el doble.
La representante estadounidense de las Naciones Unidas reafirma la necesidad de una coalición internacional para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Desde la sede de la ONU, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos informa.
La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, se refirió como presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de septiembre a un proyecto de resolución en que el Consejo de Seguridad decidiría que cesara el flujo de ciudadanos de otros países a zonas de guerra y para también aumentar la información de los que se pudieran integrar a grupos terroristas. En relación al Estado Islámico, la embajadora Power afirmó ante la prensa de Naciones Unidas.
You have seen the United States be responsive to the appeals of the Iraqi government.
Ustedes han visto a Estados Unidos responder a las solicitudes del gobierno iraquí y a los llamados de comunidades sobre el terreno. Lo más reciente fue en Amerli, en que el poblado sufrió un asedio monstruoso, asedio que fue levantado por la acción estadounidense y las fuerzas iraquíes sobre el terreno. Por otra parte, la embajadora Samantha Power dijo que es el presidente Barack Obama quien decidirá cómo será la forma de la campaña contra el Estado Islámico. La embajadora estadounidense afirmó que Estados Unidos reconoce que toda campaña contra el Estado Islámico tiene que involucrar no solo el aspecto militar, sino también a los que se integran a la campaña a través del mundo. La embajadora Power añadió que no es suficiente que sea Estados Unidos y los pocos que se han sumado al esfuerzo contra el Estado Islámico, ya que según Washington, en este esfuerzo se necesitan a todos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hablando de grandes ligas, quizá también de boxeo, de Mio Navas. Estaremos escuchando a Lucy en su segmento de Medicina, Medicina al Día, con Lucy García, la canción acostumbrada. Resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y también otros temas de interés y escuchando algo de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora canaria Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Arithmetics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano Jan Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Muy cerca ya del 10 de septiembre, fecha que marca el pico en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en las aguas del Atlántico y el Caribe. El trópico muestra condiciones muy estables en el estado del tiempo. Una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora no muestra una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Otra onda tropical a 150 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores tampoco presenta un desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas, pelota de grandes ligas, quizás hasta boxeo con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. Hoy jueves, en la continuación del béisbol de las grandes ligas, veremos en acción al pitcher cubano, al guantanamero Roanis Elías, buscando su décima victoria con el equipo de los Marineros de Seattle ante los Vigilantes de Texas. A propósito de cubanos, Ayer miércoles, el muchacho de Artemisa, allá en el occidente cubano, Miguel Alfredo González, se convirtió en el 24º pelotero cubano que jugó este año en las grandes ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Ayer miércoles, Miguel Alfredo lanzó una entrada, le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras, ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 1 en el fracaso de su equipo del Filadelfia ante el Atlanta, 7-4. En los otros partidos, el cubano John Jay conectó 2 hits y su equipo, el San Luis, le ganó al Pittsburgh 1-0. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Seattle derrotó al Oakland 2-1. El San Francisco perdió ante el Colorado 9-2. Y por los Rockies, el cubano Nolan Arenado disparó un sencillo, su jonrón número 15, y ya llegó a 56 impulsadas. La novena de los Cachorros de Chicago derrotó 6-2 a los Cerveceros de Milwaukee. Y aquí el cubano Jorge Soler disparó su 5º doble del año, impulsó 2 carreras, ya tiene 10 y batea por encima de los 450. El equipo de los Marlins de Miami perdió anoche aquí en Miami ante los Mets 4-3, pese al doble número 18 del cubano Adeiny Echavarría. El Detroit perdió ante el Cleveland 7-0. El Toronto derrotó al Tampa 7-4. El equipo del Baltimore, primer lugar en el este de la Liga Americana, le ganó al Cincinnati por la vía de la lechada 6-0. El Kansas City 4-1 al Texas. Minnesota superó a los Medias Blancas de Chicago. Aquí el cubano Pito Abreu se fue 3-2, batea para 322. En tanto, el Boston perdió ante los Yankees 5-1. El cubano Yoanis Céspedes anoche conectó un sencillo. Washington, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, derrotó en 14 entradas a los Dodgers de Los Ángeles 8-5. Por los Dodgers jugaron 3 cubanos. Yasiel Puig se fue de 7-2, Alexander Guerrero el Tunero de 1-0 y Arisbel Arruabarruana vino de emergente en la última entrada. Por último, el Houston derrotó a los angelinos 4-1. No quería despedirme sin señalar de que en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina, ayer el equipo de Estados Unidos logró su 4ª victoria al derrotar a República Dominicana 106-71. Hasta el momento, los únicos equipos invictos son España, así como Grecia, Eslovenia y Estados Unidos, cada equipo con 4 éxitos sin derrota. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Identifican a los 17 balseros cubanos que fueron rescatados por la Marina Mexicana, 2 de ellos muertos. Afirma militar colombiano que las Fuerzas Armadas pueden derrotar a la FARC si fracasan las negociaciones de paz. Presiona Estados Unidos en la ONU por una coalición internacional para luchar contra el grupo extremista Estado Islámico. Y la epidemia del ébola en África amenaza con extenderse con rapidez.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Haré su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí. En Vega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días. Adelante, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar brevemente acerca de lo que es las crisis hipertensivas, que se pueden definir como una elevada aguda de la presión arterial, y esto puede generar alteraciones estructurales y funcionales en el cuerpo. Estas crisis hipertensivas a veces generan síntomas y otras no. En estos episodios, la presión diastólica, que es la baja, puede subir mayor a 110. Y es realmente peligrosa. Estas crisis pueden poner en riesgo la vida de la persona que no tiene antecedentes anteriores o que ya eran hipertensas. Por lo general, las personas que padecen de presión alta, pues la tienen controlada a través de medicamentos, pero esto es una subida intempestiva, inesperada, y hay que tener mucho cuidado. En realidad, los hombres son los más propensos a padecer crisis hipertensiva que las mujeres. Y hay dos maneras de clasificar las crisis hipertensivas. Una se produce cuando la presión es muy alta, pero no hay daño en los órganos. Los síntomas de este tipo son la falta de aliento, ansiedad, a veces da dolor en el pecho, dolor de cabeza, problemas al respirar, hemorragia de la nariz, dolor en la espalda y problemas en la visión. Este tipo de crisis de presión no requiere pues una internar al paciente en un hospital, sino que hay que ajustar la medicación y o equilibrarla, ¿no? Pero la crisis hipertensiva de emergencia, esa sí es grave y puede poner en riesgo la vida de quien la padece. Y las consecuencias de esta elevación abrupta puede provocar un infarto, una angina de pecho, un derrame cerebral, dañar la vista o los riñones, un edema pulmonar. En las embarazadas es extremadamente peligroso, puede provocar un ataque de eclampsia. Así que es vital controlar la presión arterial regularmente, aunque usted no sea hipertenso, para saber cómo tiene la presión. Y si tiene alguno de los síntomas descritos anteriormente, acuda a su médico para evitar consecuencias. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Hoy, la idea de producir energía proviene de las algas, que son unas plantas halladas en océanos y lagunas. Algunos creen que las algas producirán abundante energía para el mundo algún día. Hablamos de esta posibilidad con Daniel Kamen, asesor de energía y política ambiental de la administración del presidente Obama en los Estados Unidos. Dijo que el aceite producido en las paredes de las células de las algas puede ser convertido en un combustible líquido. Explicó que los expertos en energía aún no saben cómo producir combustible de algas en grandes cantidades, ya que la tecnología no se ha inventado todavía. Tendría que ocurrir un avance tecnológico, agregó Kamen, para que las algas compitan con otras importantes fuentes de energía en el futuro. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bien, son las 6 y 21 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a informar ahora de un tema muy esperado por muchísimos amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, Maicides, de Bauta. Sí, señor, pasando por el barrio de La Víbora, municipio de Octubre, La Habana, Cuba. Hay que recordarse de los vecinos de La Víbora, Santa Catalina y Juan Delgado, Destrampes y Carmen, etcétera, 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 allá en Santo Suárez. Así que también de La Víbora brincamos a Calimete, de Calimete a Placetas, la Villa de los Laureles, ahí a Puerto Padre y a Holguín. Así que donde Orlando y la familia nos están escuchando. Dime, Lucy.
Pues sí, señor. Muy buenos días tengan todos. Y la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 3, 12, 14, 16 y el 30.
Charada cubana, el 3 de marinero. Salió ayer también 12 ramera para nosotros, 14 cementerio, Solavalla, 16 toro y 30 el camaroncito.
Bueno, pues tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 8629-8629. En el sorteo de la noche, 7337-7337. Y ya en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 905-905. Y en la noche, 228, el 228. Así que antes de terminar el segmento de las 8:30, pues estaremos repitiendo,
sí, señor,
estos números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Y poniendo el 30, desde luego, que es el camarón.
Pues sí, señor. ¿Por qué no? Tú sabes que quería hablar de un libro. Después te voy a invitar a que pases por aquí y lo veas. Es un libro que me envió una señora que nos contactó a través de Facebook.
Sí.
El libro se llama La Habana Esplendorosa. La autora es Zoe Blanco Roca y Gustavo Roca. Y es un libro grande, lleno de documentación, de fotografías, de anuncios de la época. Es increíble y lo mismo te hace un recuento de la Plaza Francisco de Alvear, que de la calle Reina, que del restaurante París allá en La Habana Vieja. El libro es algo realmente increíble, tiene capítulos sobre La Habana de noche, los clubes, los cabarets, habla de Rolando la serie, de Guillermo Álvarez Guedes, del Paraíso bajo las estrellas, de Olga Guillot, de Dámaso Pérez Prado. Viene una cantidad de información increíble, hasta de las funerarias que había en La Habana.
Oh, qué bien.
Y se llama La Habana Esplendorosa. Te invito, pues, a que venga.
Bueno,
por aquí.
El título viene muy bien, La Habana Esplendorosa.
La Habana Esplendorosa, y
sí,
es digamos, un libro documental con muchísimos anuncios, cosas muy interesantes que podemos pues comentar nosotros acá de vez en cuando. Y bueno, por supuesto, en la página de Tempranito y de Mañana de Facebook, yo voy a poner la información sobre el libro y hablaremos un poquito de esto, a ver si mañana tenemos oportunidad.
Seguro, sí. Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Así como Shakira, la actriz y cantante de música country Carrie Underwood anunció a través de las redes sociales que está embarazada. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y van a ser las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, de este jueves, septiembre 4 del 2014, avanzando ya en el mes de septiembre, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, 6:30, así que nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Y les pedimos que continúen en sintonía, que tenemos muchas informaciones por compartir.
Así que pasamos con Morel Euro y los titulares.
Matanzas es una de las tres provincias de Cuba con aguas más contaminadas. La Unión Europea estudia sanciones deportivas contra Rusia. Expone el presidente de México un futuro más prometedor para el país. Y denuncian que los insurgentes del Estado Islámico asesinaron a cientos de soldados iraquíes capturados en una base militar.
Pasamos con las informaciones en detalle. Matanzas se encuentra entre las 13 provincias de Cuba con más carga contaminante en sus aguas. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reporte sobre este tema.
Quien se quiera bañar en la bahía de Matanzas o en zonas aledañas debe pensarlo dos veces. Hoy mismo, 12 industrias e instituciones estatales de esa provincia vierten directamente sus desechos líquidos en la rada.
Está llena de desechos, de lata, tiene hasta petróleo en la bahía. Se parece que hay una filtración, algo, escape de alguna fábrica que hay ahí que están yendo para la bahía esa ahí. Fíjate que la población va allá a pescar y no puede ni coger casi nada porque está muy contaminada esa agua.
Así de declaró a Radio Martí el periodista independiente matancero Gulliver Ziegler, mientras el espirituano José Ramón Borges explica que no se trata de un caso aislado.
Durante muchos años se ha mantenido la refinería Sergio Soto de Cabayuán, la cual por la parte sur de la industria libera todos los días y a toda hora aguas negras a las aguas fluviales que van a parar al río Guajén, de ahí al río Tunucú, al Sasa y a la presa de Sasa.
Para la camagüeyana Inalquís Rodríguez, la solución comienza con leyes severas y autoridades que las hagan cumplir.
Para mí, falta de leyes. Cuando se ponga una ley que exija de verdad que no se puede contaminar tal cosa y se peguen multas, que se castigue por eso, yo pienso que entonces se dejará de contaminar. caminar de las cuevas. Ahora mismo, mira, fuimos a una playa. Aquello parecía un basurero.
Desde Holguín, la segunda provincia con más carga contaminante en sus aguas, dice el médico en activo Eduardo Cardet.
Últimamente ha habido un incremento de las enfermedades diarreicas en general, no solo del cólera, que apareció en Cuba de una manera intensa. También ha resurgido otras enfermedades infectocontagiosas que son más peligrosas aún, como el dengue, la chikungunya. Todo esto tiene que ver directamente con esa crisis de la disposición de los residuales y de la higiene que existe.
Las provincias con más contaminación en sus aguas son Granma, Holguín y Matanzas. Adriel Reyes, Martí Noticias.
6:33.
El gobierno de Estados Unidos se mostró en contra de la anunciada decisión de Panamá de invitar al régimen de Cuba a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en abril del 2015.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, indicó que no se deben socavar compromisos hechos previamente, sino alentarlos, y que lo importante es alentar cambios democráticos en Cuba.
La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado del hemisferio americano que se celebra cada 3 años. Donde participan Estados Unidos, Canadá, los países de América Latina y el Caribe.
En la Asamblea General de la OEA en Paraguay, en junio, Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua advirtieron que si Cuba no estaba presente en la cumbre en Panamá, ellos tampoco asistirán.
El Departamento de Estado dio detalles del video de la decapitación del periodista Esteban Soltrov y confirmó que el mismo no fue grabado al mismo tiempo que el de Jim Foley. Desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que, aunque Estados Unidos verificó la autenticidad del video de la agrupación terrorista Estado Islámico sobre la decapitación del periodista Steven Salov, los organismos de inteligencia siguen examinando dicho video en búsqueda de más pistas sobre las circunstancias del crimen.
Well, the Intelligence Committee is a community is analyzing the video to learn as much as we can about what happened, where it happened, when it happened, and who was involved. We've already determined that the videos were not shot at the same time.
Mientras la comunidad de inteligencia está analizando el video para conocer lo que más podamos sobre lo que pasó, dónde y cuándo ocurrió y quiénes participaron, hemos determinado ya que estos videos no fueron grabados al mismo tiempo. El video sobre el señor Salov fue grabado después del video de Foley. Obviamente, este video fue publicado el martes, así que hay cuestiones adicionales que son inciertas y que todavía estamos indagando. El presidente Barack Obama dijo que la decapitación del periodista por parte de militantes del Estado Islámico fue un acto horrendo de violencia, pero que no intimidará a Estados Unidos. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Radio Martín, son las 6:35. El presidente Barack Obama instó a la OTAN a reforzar el ejército de Ucrania y dijo que la alianza debe dejar la puerta abierta a nuevos miembros para contrarrestar lo que calificó como una agresión rusa.
Obama hizo declaraciones en Estonia, uno de los 3 estados bálticos de la ex Unión Soviética que comparten frontera con Rusia y que temen que la rebelión separatista en el este de Ucrania pueda atraerles problemas.
El mandatario estadounidense quiere insistir a una cumbre de la OTAN en Gales este jueves. Acusó a Rusia de un descarado ataque contra Ucrania que durante 5 meses ha estado combatiendo a separatistas prorrusos que Moscú describe como una fuerza de defensa que repele a los agresores ucranianos.
La Unión Europea está estudiando sanciones deportivas para castigar a Rusia por su implicación en la crisis de Ucrania, pero los diplomáticos dicen que poner como objetivo eventos de alto perfil, como la Copa del Mundo de 2018, es poco probable en este momento.
Un funcionario de la Unión Europea, al tanto de las propuestas, dijo que el bloque europeo está considerando las sanciones deportivas mientras busca tener listas nuevas medidas para el fin de semana.
Diplomáticos de 3 estados miembros dijeron que era poco realista pensar que el bloque de 28 naciones trataría de imponer tales medidas ahora, y dijeron que los embajadores probablemente buscarían profundizar las sanciones actuales.
La Unión Europea ha impuesto hasta ahora sanciones contra decenas de funcionarios rusos de la industria financiera y de armas.
Venezuela amanece con un nuevo gabinete ministerial, aunque sin los anuncios en materia económica que el presidente Nicolás Maduro había ofrecido. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro reveló los nombres de quienes conformarán su equipo ministerial luego de que el pasado 18 de agosto los integrantes del gabinete pusieran sus cargos a la orden. Pocos fueron los nuevos rostros, varios ministros fueron ratificados, otros transferidos a diferentes carteras y nuevas instancias creadas. Desde ahora, Asdrúbal Chávez, primo del fallecido expresidente Hugo Chávez, es vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo, cargos clave que junto a la presidencia de Petróleos de Venezuela, ahora al frente de Eulogio del Pino, ocupó ocupaba Rafael Ramírez, quien pasó a presidir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Jorge Arreaza continuará como vicepresidente de la República. El mandatario nuevamente descartó, por lo pronto, aumentar el precio de la gasolina e insistió en que será abierta una discusión al respecto. Ratificó la implementación de un sistema biométrico que controlará la compra de artículos de primera necesidad.
Que es un captahuella contra el contrabando y va a funcionar. Ya tenemos por ahí unos modelos. Yo ansío que llegue el día en que ya podamos mostrarlo donde lo vamos a mostrar. Y ustedes verán la sonrisa del pueblo. Porque el pueblo irá, ¡pim!, y podrá hacer sus compras libres.
Acusó a las agencias de noticias AP y Reuters de divulgar datos económicos cerrados y les aseguró que se quedarían esperando los anuncios que supuestamente formularía. Mientras transcurría la alocución, a través de las redes sociales, especialistas criticaron la ausencia de medidas para combatir la crisis. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, consideró que al no haber anuncios que involucren acciones para atender las causas de la crisis, entonces la situación solo podría empeorar. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 6:38, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reelegido en junio para un segundo periodo, anunció que su gobierno presentó en el Congreso un proyecto de reforma constitucional para eliminar la figura de la reelección en el país.
Aclaró que el periodo presidencial se mantendrá 4 años, tras explicar que tal vez es lo más conveniente y que el proyecto no va a presentar la ampliación del periodo a 5 o 6 años.
Terminado el acto en la sede presidencial, el ministro del Interior, Juan Fernando Castro, radicó en la Secretaría del Senado el llamado proyecto de equilibrio de poderes.
Santos dijo que la reciente campaña electoral le confirmó personal y políticamente que la reelección es inconveniente y por eso hay que eliminarla.
Más de América Latina, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México ya no es el mismo y que ahora se encuentra en movimiento, informa Jorge Orellana.
En un mensaje festivo por su segundo informe de gobierno, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó 4 ejes fundamentales de su administración: la transformación del programa Oportunidades, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, así como la consagración de las reformas, en particular la energética y la disminución de los índices delictivos en los últimos 21 meses.
Ya está listo el proyecto del nuevo aeropuerto, que se prevé tenga 6 pistas, para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, 4 veces la capacidad del actual. El nuevo aeropuerto será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo. México no tiene por qué producir electricidad con combustibles caros y contaminantes que elevan los precios de la luz que pagan las familias mexicanas. La industria nacional no tiene por qué detener su producción por falta de gas natural cuando tenemos vastos yacimientos en el subsuelo. La producción de petróleo no tiene por qué seguir cayendo cuando tenemos grandes recursos en aguas profundas. El campo mexicano no tiene por qué seguir importando fertilizantes caros cuando podríamos producirlos en el país. La reforma energética nos da las herramientas necesarias para transformar esa realidad.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Bien, son las 6:40 de la mañana, mis amigos, de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, están hoy a cargo de Demi Nava. Seguiremos conversando variados temas con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias. Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasemos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una inmensa baja fría en la altura se extiende desde el sur de la Florida hacia el sur, dominando la casi totalidad de las provincias cubanas y el noroeste del Caribe. Al mismo tiempo, en superficie, una onda tropical se extiende desde Pinar del Río hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Ambos sistemas se conjugan, provocando cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Este segmento de los deportes se llega a ustedes por cortesía de Aldure Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. Ayer miércoles, los equipos de Estados Unidos, Grecia, así como Argentina y Turquía, lograron victorias en la continuación del Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina, que se realiza en España, mientras que Puerto Rico al menos logró su primer éxito al derrotar a Filipinas 77-73. El elenco de Estados Unidos logró su cuarta victoria sin derrota al superar ayer a República Dominicana 106-71, Argentina le ganó a Senegal 81-46 y Grecia logró éxito ante Croacia 76-75. Por su parte, España, el país sede, se adjudicó otra victoria más al derrotar a Francia 88-64. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el equipo del Colorado derrotó al San Francisco 9-2. El Rey Félix Hernández se adjudicó su victoria número 14 en el triunfo de su equipo del Seattle 2-1 ante los Atléticos de Oakland. El San Luis le ganó 1-0 a los Piratas de Pittsburgh y aquí John Jay se fue 3-2, batea para 316, mientras que el Atlanta del cubano Frei González dispuso 7-4 del Filadelfia. Debutó el cubano Miguel Alfredo González por los Phillies, realmente no lo hizo muy bien en una entrada. Le conectaron 3 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a un bateador. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece la labor que está realizando hasta el momento el cubanito de acá de Miami, John Jay? Ayer miércoles se fue de 3-2, batea para 316 y se ha convertido en este equipo del San Luis en uno de los mejores peloteros.
Que tú no lo creas, pero el Guajiro Peña te lo va a repetir. Lleva 15 juegos y ha puesto el equipo de los Cardenales a pelear para el primer lugar y ya cogieron el Milwaukee. Una cosa, jugando un center field, el otro día no estaba jugando y lo pusieron al octavo a batear con 2 outs y metió doble para empujar 3 carreras y ganaron 4-3. Y después de eso, ha sido todo excelente para el equipo de los Cardenales, que está tratando de duplicar, o mejor dicho, repetir lo que hizo el año pasado, aunque perdió en la Serie Mundial, pero volvieron a coger el primer buen picheo, juventud, jugando Holiday, metiendo batazos por todas partes. quiere decir que los Cardenales están ahí de verdad, ¿okay?
En mi opinión, yo creo que los Cardenales deben ir a la postemporada.
Igual
¿no?
que el Detroit. No pierden esa gente que tiene el picheo y el buen equipo. Y otra noticia que tú debías dar, la de Césped, ¿ok?
Césped está acabando con Boston.
92 carreras en buja tiene
increíble.
Ya.
Increíble.
Y en el último juego batió de 6-3 y está bateando. El averaje de él siempre se mantiene en 2.60, 2.65.
Pero muy bueno para un jugador.
Pero 20 y pico de jonrones y 91, 92 carreras empujadas. Eso se dice suave, pero no es suavecito. Eso es difícil hacerlo, sí. ¿Sabes?
Gracias, Guajiro. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante. ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Al Duro y Sin Guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Matanzas es una de las tres provincias de Cuba con aguas más contaminadas. La Unión Europea estudia sanciones deportivas contra Rusia. Expone el presidente de México un futuro más prometedor para el país. Y denuncian que los insurgentes del Estado Islámico asesinaron a cientos de soldados iraquíes capturados en una base militar.
Bien, 6:49 de la mañana, por acá estamos. Regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Ay, Oscar, estaba de lo más entusiasmada con este libro.
Sí.
Porque tú que haces tantos recorridos geográficos, cuando yo me tropecé aquí con la descripción exacta de lo que es la calle San Rafael, lo que uh-huh. es la calle Reina, cada comercio, cómo venía uno detrás del otro, sí, el eslogan que utilizaba cada uno de ellos.
La calle Monte.
Es como un viaje increíble. Yo creo uh-huh. que el libro está... Hay mucho que es fotografía, hay sí. una parte que es los anuncios comerciales, pero la parte que está escrita, la parte descriptiva de estos lugares de La Habana, está realmente logrado que te parece que estás yendo pues en ese viaje. Así que vamos a ver cómo le dedicamos un poquito de tiempo en un futuro ahora sí. a diferentes calles de La Habana. Y a comentar sobre esta este libro, como lo va describiendo. Estaba viendo Prado Neptuno, la esquina de la engañadora. Así y me acordé pues claro, de aquel famoso cha-cha-cha que interpretaba la orquesta. Era la Orquesta Aragón, ¿verdad? La que puso en...
La Orquesta Aragón, a Prado Neptuno.
A Prado Neptuno.
Y creo que de la calle Reina, exactamente. Donde empieza la calle Reina está la iglesia de Reina y está estaba la Casa de los Tres Kilos en la propia esquina donde empieza, después de Monte, se convierte en Reina. Que yo creo que la esquina de Galeano... Y en la esquina de Galeano o de... No estoy seguro en cuál esquina, pero hay un cambio, un pase de la calle Monte, que comienza en la calle de Reina, y ahí está exactamente la iglesia de Reina, con la iglesia magistral, con unas torres bellísimas. La iglesia de Reina, no sé si te acuerdas de la iglesia de Reina.
Sí, me acuerdo, pero los recuerdos míos ya a sí. veces son más vagos.
Claro.
Tengo lugares que tienen recuerdos más vívidos, más... Hay otros que se me mezclan y que... Pero bueno, casi todo lo que menciona aquí sobre La Habana, uh-huh. pues yo lo recuerdo. Ya de otros lugares, pues más... de otros pueblos alrededor de La Habana y todas estas cosas, pues me cuesta más trabajo. Pero en realidad, de la manera que lo va describiendo, es como si estuvieras dando un viaje sí, por esos... Sí, sí, sí. Dice Ernesto que la engañadora es de Enrique Jorrín. ¿Me él estás tiene, diciendo tú,
él
Ernesto?
Él tiene razón.
Sí, pero...
Enrique Jorrín.
Efectivamente, pero la llegó a interpretar la Aragón Orquesta también. Aragón.
Sí, pero es una obra de Enrique Jorrín.
Bueno, pero la popularizó Enrique Jorrín. Sí. Y bueno, esta cosa de, pues la evoqué cuando vi esta descripción de estas calles. Uh-huh. El libro da a entender que Cuba no era un espejismo.
No.
Que Cuba existió.
Claro, mira, si tú
no existe, esta Cuba ya no existe.
Sí.
Yo tengo una amiga, y perdóname que te interrumpa, que me dijo una frase, acaba de ir a Cuba.
Sí.
Y cuando regresó me dijo algo que me puso a pensar. Dice, fui a Cuba y no la encontré. Y es cierto.
Sí, depende de donde tú vayas, ¿no?
Bueno.
Porque hay lugares que están ahí si tú vas.
Bueno, si estamos a los lugares, estábamos hablando el otro día, los lugares de vegetación,
sí,
los lugares como el mar, la playa de Varadero está ahí,
está
amigo
ahí,
mío.
Siempre el agua.
Pero ¿qué
bellísima.
Pasa? Estamos hablando de la estructura de los lugares, de las farmacias que conocimos, de aquella Habana que nosotros recordamos.
La farmacia Sarraya, eso no queda.
Pues sí, pues no queda. Sí. No existe. Y la frase, hasta cierto punto, yo nunca he vuelto a Cuba, espero volver algún día a Cuba,
claro.
Pero me emocionó hasta cierto punto que ella me dijo, fui a Cuba y no la encontré.
Sí.
Y estamos hablando, no solo vamos a apartarnos de lo que es los paisajes de Cuba.
Claro, de los mogotes del Valle de Viñales.
Sí, la topografía. Estoy hablándote... No solo de las calles, comercios, te estoy hablando de la gente también, la cultura es diferente.
Claro, claro.
La gente ha cambiado, es más de medio siglo diferente, pues es normal que las nuevas generaciones pues no conozcan estas cosas simplemente y piensan, hay gente que cuando uno habla de Cuba idealizando esos lugares piensa que uno está hablando de un espejismo. No es un espejismo, es algo realmente que existió. Lo que pasa que solo queda pues en el recuerdo, en la documentación que este tipo de personas como Zoe Blanco y Gustavo Roca pues han hecho, y déjame decirte que es realmente maravilloso.